the Preacher.
Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? A un programa más de su podcast, La Garganta de Vader. Yo soy Roger Vergara Adrián Zen, su conductor de este humilde programa, porque estamos haciendo un programa especial por segunda vez, segundo intento, con la actriz peruana Cindy Díaz. ¿Cómo estás, Cindy?
Hola, hola Roger, hola a todos los chicos de La Garganta de Vader. Gracias por cosas buenas de qué hablar. Y de hecho, tanto fue el éxito de nuestro primer enlace, que por eso estamos haciendo el segundo, estamos repitiendo el plato.
Mucha más gente se ha conectado. Yo simplemente quiero hacer una pequeña pregunta a las personas que nos están escuchando. Confírmenos que escuchan bien. Confírmenos que nos están escuchando, si pueden dejar un comentario, pueden dejar ahí.
Sí, sí, confírmenos. Vamos a hablar sobre el cine de terror.
Vamos a hablar sobre el cine de terror, vamos a hablar sobre varias cosas y queremos leer también todas sus preguntas. Así que si nos dejan sus preguntas en el video, si nos empiezan a poner sus inquietudes o cosas que quieran preguntarle a Cindy también, lo podemos leer y podemos acá resolverlo, ¿no? Entonces, Cindy, quiero agradecerte personalmente de verdad por estar aquí nuevamente en el programa. Tuvimos un buen en vivo que hicimos a través del Instagram, que hicimos a través del Facebook hace unos días, que funcionó muy bien. Muchos de tus seguidores tenían muchas inquietudes y se quedaron hasta tarde conversando con nosotros sobre temas de terror, ¿no? Querían conocer más, compartir cuáles eran sus películas favoritas. ¿Qué te pareció la experiencia que tuvimos hace algunos días?
Súper, de hecho fue el primer enlace en el que más de una hora, creo que conversamos como hora y media, y eso era gracias a los comentarios de las personas que nos acompañaron, porque nos contaban sus propias experiencias, nos hablaban con respecto al cine de terror, nos contaban cuáles eran sus películas favoritas, anécdotas, y no dejaban de escribirnos. Y eso la verdad que nos impresionó mucho, tanto así que Roger tuvo que ser el que corte la transmisión, porque si no, podíamos pasar 2 horas conversando sin ningún problema.
De hecho, hasta el Instagram nos botó después de una hora, ¿no? Creo que no sabíamos que tenía, que tenía un límite. Sí.
Sí, 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 que también tienen un límite. Bueno, yo me enteré que había un límite porque de pronto aparecieron, quedan tantos segundos y se iba acabando el tiempo para ya terminar la transmisión.
Pero hay gente que de repente nos escucha esta forma de podcast también, y no necesariamente en Perú, a veces escuchan de otros países, entonces quiero presentar a Cindy. Yo creo que en Perú la conocen como actriz de cine, teatro, televisión y próximamente realidad virtual o algunas cosas tecnológicas que aparezcan. Pero pueden encontrar su trabajo, si están escuchando esto desde algún otro lado, de pronto desde algún lugar y quieren ver un poquito más de lo que ella hace. Hay algunas películas que ahora están vía streaming, ¿cierto? ¿Dónde podemos encontrar? Creo que está también Rosa Chumbe.
Sí, está Rosa Chumbe en la página de Retina Latina. Retina Latina está en Instagram, está en Facebook y está en la web. Entran a la web y ahí pueden y registrarse, ingresar sus datos completamente gratis por este tiempo de cuarentena, tarde la película. En el mes de abril está Rosa Chumbe. Y si quieren conocer un poquito más acerca de mi trabajo, pueden buscarme en vimeo.com/CindyDíaz y ahí pueden ver mi reel, pueden ver en Instagram, CDYDíaz.
Entonces, Cindy, hemos estado conversando la otra vez sobre películas de terror. Hemos hablado de cine de terror, hemos hablado con todos tus seguidores de cine de terror. ¿Cuáles son las películas de terror que más te gustan a ti?
Las películas de terror. Bueno, hace poco vi una serie que no sé si es tanto de terror, pero me encantó Chernobyl. Más porque lo veía de madrugada y con toda esta coyuntura del virus, de que no puede salir, de que, bueno, lamentablemente quienes fallecen por este virus ya nadie más los puede ver, o sea, es una enfermedad triste porque mueres solo y tienen que cremarte. Entonces lo asocié un poco a Chernobyl, que también los pacientes apenas eran infectados por la radiación, tenían que estar solos y morían solos, y eso creo que no fue tan tan bueno que más ansiedad, pero fue terrorífico verlo en
Claro,
esta
sí,
coyuntura.
entiendo. Yo me acuerdo que lo que te comenté la otra vez es que había visto más bien Underwater, que es una película con Kristen Stewart, que me genera a mí bastante también claustrofobia, porque sucede todo bajo del agua, una estación debajo del agua con toda la presión de agua encima, como si fuera el espacio exterior, pero es agua. Y creo que es una de las cosas no sé, más claustrofóbicas de las últimas películas que he visto, ¿no? Había también, me acuerdo, entre tus seguidores o entre la gente que nos hacía preguntas o nos dejaba inquietudes, que hablaban mucho sobre por qué el cine de terror de pronto ya no les daba miedo, o por qué se había dejado de lado los thrillers, que ya no existían los thrillers o ya no se hacían tantos thrillers, ¿no? ¿Te acuerdas más o menos a qué otras inquietudes podían haber entre estas preguntas que nos dejaban?
Sí, también recuerdo que querían saber cuánto se invierte, cuánto se debe invertir para una película de terror. Nos hablaban sobre la importancia del soundtrack, la importancia de la atmósfera para una cinta de terror. Y nos mencionaban también los personajes favoritos o los que más marcaron la infancia de muchos, como por ejemplo Freddy Krueger. Uno nos contaba la anécdota de que su madre le amenazaba con que iba a aparecer Freddy Krueger en caso él no
Claro,
termine de comer.
sí, que me pareció una cosa muy triste o muy terrorífica. Qué miedo.
Sí, la verdad que
Sí, de
sí.
niños.
Y hablando de claustrofobia, acabo de recordar una película española, creo, en donde toda se realiza en un ataúd.
Ya. Hay una
En un cajón.
parecida con Ryan Reynolds, que es gringa. De repente la primera fue la española.
Ah, sí.
¿Sí? ¿Y cómo se llama? ¿Te acuerdas?
Esa es, y toda la película es ahí, es
Ajá.
ahí. A ver, la voy a buscar. Me dices que es con Ryan
Hay una con
Reynolds,
Ryan Reynolds, que es así,
¿no?
que se llama creo que Buried, enterrado.
Voy a buscarla.
¿Sí? Cindy, había una pregunta que...
Claro, enterrado, es esa,
¿Ya?
creo.
Es muy claustrofóbica, sí me acuerdo. Creo que hay muchos temas de los que podemos hablar, algunas de las cosas que han ido preguntando o que podemos recordar.
Muchísimos.
Y podemos pedir que
Sí.
más gente deje sus preguntas. Acá Dani Luis dice, hola Cindy, te manda saludos Dani Luis entre los comentarios. Y si hay más preguntas o quieren
Hola, Dani Luis, ¿qué tal?
conversar con
Gracias.
nosotros, pues que nos dejen acá en los comentarios y los vamos leyendo. Te iba a decir, Cindy, me acuerdo que uno de tus seguidores preguntó algo parecido a lo que voy a parafrasear, y es como que quería hacer o preguntarte a ti como actriz. Si los personajes que construías en un relato más dramático le metías como que más trabajo o de pronto más interés que un personaje de una película de terror, ponte, ¿no? O una película de género. Tú le respondiste.
Ya de por sí, hacer un personaje es un reto y creo que en el cine de terror mucho más, porque si no te cómico. Entonces, por ejemplo, si el personaje de la madre en The Shining no hubiera reaccionado como reaccionaba con él, probablemente eso hubiera sido una comedia, pero no, a ti te daba miedo y era una mezcla de ambos, no solamente de ella, sino también de Jack Nicholson.
Claro.
Entonces, por ejemplo, a mí hay una película que no me gustó
¿Ya?
mucho, que es La Noche del Demonio. Y me decían, sí, es bacán. Y yo cuando la vi, no me
Es
gustó.
Insidious.
No sentía que los actores se la creían. Sí, Insidious, que en español creo que está traducida La Noche del
Sí.
De
Sí,
un
sí, sí.
niño, de una familia que va a una casa y es un niño. Y también hay otra que no me gustó para nada, que fue El Rito,
Ya,
con Anthony Hopkins.
claro.
No, no me gustó.
De hecho, claro, Insidious es una de
Me
las
gustó.
primeras pelas o la primera comercial de James Wan, el director del Conjuro, ¿no? Que con esa empieza su carrera comercial bastante fuerte, bastante, bastante grande, ¿no? Sí, lo recuerdo. Y es interesante. Como justo haciendo paralelo con lo que hablaban antes, como de pronto hay una nueva serie de avivamiento de películas de terror más serias, más comerciales, que vienen más o menos de esa época, ¿no? Del Conjuro, de Insidious, pero
Es que como, claro,
Hay un
hay una
pequeño
pausa
delay.
ahí, entonces no sé si yo te voy a
Sí,
interrumpir.
nos quedamos calladitos los dos un segundo.
Ah, te contaba que a mí me gustó muchísimo el conjuro. Sí, a mí me encantó el conjuro, sobre todo porque hay una actriz que a mí me encanta, que mira, no lo comenté en el enlace anterior. A ver, juro, lo voy a buscar acá porque a veces olvido su nombre. Y ya, Lily Taylor. Me encanta Lily Taylor. Ella tiene una película muy buena, que es una película de terror de serie B, que se llama, a ver, ahorita la encuentro, que se llama
Addiction.
Addiction, en donde ella se va
Ah,
convirtiendo
qué
en un vampiro.
interesante.
Sí, es una película de 1995, en donde ella se va convirtiendo en un vampiro. Es bravazo. Y cuando la vi actuar en esa película, me encantó. Luego, la que se llama Yo disparé a Andy Warhol, en donde también la vi y dije, ¿cómo esta mujer no está o sea, en más grandes películas? Hasta que la encontré en El Conjuro y mira, se han llamado a esta tremenda actriz, no la han llamado por las puras. Y de hecho, bueno, quienes han visto la película, ella hace el personaje de la madre, que luego es poseída y no quiero dar
Más
más
spoilers por si no la han visto.
spoilers por si no la han visto. Pero sí, ella es una actriz que me fascina. Y la última película que la he visto de terror también es en Netflix, una película que se llama, ahora te lo digo,
A ver, ¿cuál es?
a ver, Eli.
Ya, que creo que he visto que está
Eli.
entre las sugeridas de Netflix.
Está en Netflix, yo ya la vi. Sí, ya la vi. Me parece que siempre hablan de que para el cine de terror y para cualquier historia de terror, el cambio en el guión es presa, que cómo se revierten las cosas, lo que parecía al final no lo era, es muy importante. Pero siento que en Ellie se abusa mucho
De la
de
transformación.
eso. Entonces, algo es el efecto, ¿no? Claro, cuando el efecto en sí se abusa, ya no logra ser tan impactante.
Claro. Sí, miren, acá estamos empezando a hacer una ronda de recomendaciones para toda la gente. Si quieren, nos pueden dejar aquí en sus comentarios sus películas favoritas, recomendemos. Este podcast va a terminar con una serie de muchas recomendaciones de películas de terror, pero creo que podemos pasar a responder algunas de las preguntas que te están dejando, Cindy. A ver, Manuel Núñez dice, hola
A
chicos,
ver,
saludos a la
buenísimo.
distancia. Saludos, Manuel Núñez. Gracias por comentarnos. A ver. Dani Luis
Saludos.
dice, Cindy, ¿en cuántas películas has actuado y cuál te gustó más? De repente, ¿cuál es la que tiene así un lugar especial en tu corazón?
A ver, he filmado hasta el momento, he participado en 7 películas. En 2 películas en participaciones muy bonitas, los directores me invitaron, y en 5 sí he tenido personajes y un protagónico, que fue en España. La más especial para mí ha sido, bueno, siempre digo que todas las películas han sido, pero quizás Evelyn fue la más especial, porque Evelyn me permitió darme a conocer como actriz, no solamente en el Perú, sino también afuera. Empezar una carrera internacional que la seguí en Colombia cuando me fui a grabar una novela allá.
Entonces, eso responde un poco la pregunta de Dani Luis. Vamos a ir con algunas preguntas. Jaime Caso
Dani,
dice, sí.
please.
Jaime Caso dice, hola Roger y Cindy, saludos desde la linda ciudad de Arequipa, respetando siempre la cuarentena en casa.
Ay. Me encantó Arequipa, no sé tú, Roger, pero para mí Arequipa era la ciudad blanca de los
Claro,
anillos.
como Minas Tirith, una cosa así por el sillar. Me hace recordar.
Sí, el sillar es espectacular. Yo, o sea, llegué y lo vi y dije, esta es una ciudad Es la Plaza de Armas, es la Plaza de Armas de Tolkien, es una de las plazas de armas más bellas de Lima, si es que no es la más bella de Lima, de Lima,
De
que estoy
Perú.
hablando, perdón, del Perú. Bueno, está entre claro, la Plaza de Armas de Lima y la Plaza de Armas de Arequipa, es preciosa.
Sí, tú recuerdas que yo he vivido 6 años en Arequipa, ¿no?
Ah, es verdad. Sí. ¿Por qué? Porque había vivido 6 años en
Yo
Arequipa.
viví, o sea, desde el no, 94 hasta el 90, no, desde el 93 hasta el 99 he vivido en Arequipa, del 93 al 99. He vivido mi niñez en Arequipa.
Ah, cuando eras niño.
Sí.
Tu niñez. Uy, el helado de queso. Qué rico que es. Y aparte ahora está, o sea, me encanta que ya no puedan pasar los carros por la Plaza de
Sí.
Armas, ¿no? Ya está todo cerrado, entonces se puede apreciar mucho
Claro. Yo
mejor.
vivía en un, o sea, me mudé mucho, mucho, muchas veces en Arequipa igual, pero como que por un tiempo viví en una casita frente a una chacra donde pasaba una carretilla con yogur hecho con bacterias. No ha habido yogur más rico que ese que he probado. Que ese yogur. Uf.
Qué rico,
Además
qué
que.
rico. Claro, súper artesanal. Y estando en Arequipa,
No, no, nada. Era,
dime,
simplemente iba
dime.
a decir que además la leche de vaca se tomaba de recién ordeñada. Pero bueno, ¿qué decías? ¿Que estando en Arequipa, qué cosa?
Claro, que estando en Arequipa, tú has escuchado algunas historias de terror, porque, por ejemplo, mi tabla era de Huaral. Y mi madrina, que estuvo escuchando nuestra transmisión, me contó cómo no contaste las anécdotas de mi mami en Huaral cuando ella veía duendes. Y yo recuerdo que alguna vez dije que los duendes no existen. Y ella me decía, y ella se molestaba, porque me decía, claro que existen. Yo los he visto, son chiquitos y tienen sombrero y están por las acequias. Así me dijo. Y que ella los había visto porque estaba con su prima caminando y ya estaba haciendo el. Los duendes y ellas se fueron corriendo. Y luego, que otra historia de que si tú pasabas por cierta hora por el cementerio, aparecía un
Claro.
cajón. Y yo, un cajón, como un cajón, de muerto. Aparecía un cajón para que ya no pasaras.
Claro. De hecho, yo creo que no escuché muchas historias de terror porque estaba muy chiquito, fácil por allá, pero sí recuerdo que habían algunas que estaban más ligadas a la parte más religiosa, más del claustro, ¿no? Del convento que hay ahí, de cómo algún señor mandó a su hija para encerrarla para siempre en el convento y cosas así, ¿no? Que igual son de terror. Pero no escuché más, la verdad, o no lo recuerdo.
Sí, claro, de todas
Sí.
maneras.
Sí, pero bueno, de que tenemos un montón de mitología, historias de terror peruanas, sobre todo en regiones, tenemos para sacar demasiado, demasiado contenido. Muchísimo. Y sí.
Sí, es buenísimo. Creo que una de las cosas de Perú es la diversidad de historias de terror a donde quiera que vayas y que se pueden hacer perfectamente en cine, como tenemos la Jarjacha. Tenemos las historias de pistacos que alguna vez se han hecho en cine. Yo no he tenido la oportunidad de verlos aún, pero son parte del folclore de terror
Sí,
peruano.
que hemos hablado justo eso en la transmisión pasada, ¿no? Que hablamos bastante de Jarjacha y de otras las cosas que se producen aquí. Hablando de eso, hay algunos comentarios más que por ahí podemos comentar tú y yo, Cindy. A ver, por ejemplo, Eloy Thomas dice que está editando su primera película de terror. Está editando ahora. Y pregunta, ¿qué tiene que tener una película de terror para que sea
Qué
buena?
éxito.
Dice.
Un buen guión, un muy buen guión. Y tienes que ser realista, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho lo que hizo Amenábar con su primera película. Ay, ¿cómo se llamaba? Alejandro Amenábar hizo su primera película, Tesis. Por ejemplo, es un muy buen guión. Muy sencillo, no aparecía ningún monstruo ni efectos paranormales. A veces la gente cree que el cine de terror solamente se basa y se limita a efectos, a fantasmas, a sangre, a de cosas que están ya muy usadas, cuando realmente con un guión sencillo, bien escrito, una película bien hecha, sin mucha ambición, puede lograr una gran película, como le sucedió a él, que gracias a Tesis, él ahora es un grande
Claro.
del cine español, ¿no? Entonces, creo que el cine de terror necesita un buen guión, necesita realismo, es decir, si no tienes el presupuesto para hacer tales efectos, haz otra cosa, pero hazlo bien. Y lo demás solito llega, ¿no? O sea, no sé, Guillermo del Toro no empezó su carrera siendo con la que ganó
Perfume
el
el agua.
Oscar, ¿no? Con el monstruo debajo del agua. Eso lo hizo, la forma del agua, eso lo hizo
Sí,
después.
creo que este tema da para hacer algunas precisiones, algunas cositas más, algunos consejos, porque recuerdo que la transmisión pasada preguntaba un chico, ¿cuánto cuesta hacer un corto de terror de 10 minutos? Que tenía interés de pronto en hacer su primer cortometraje de terror. Y por ahí empezaron a preguntar sobre la atmósfera, y yo creo que todo lo que tú has dicho es importantísimo porque todo parte de tener una buena historia. O sea, tienes que tener una buena historia y esa historia llevarla a cabo. El tema es que la gran dificultad está, a diferencia de hacer cine de otro tipo, el cine de género requiere de que todas las partes lleguen a ese punto de verosimilitud que dice Sidney, en donde la gente se lo crea y sea totalmente pulcro y no te salgas de lo planteado en dirección en términos de atmósfera, ¿no? O sea, la actuación tiene que estar en su punto, la dirección de arte también tiene que estar en su punto, la dirección de fotografía también, todo el planteamiento de dirección. Porque si una cosa no está, lamentablemente va a dar risa, o no te lo vas a creer, o te vas a empezar a dar cuenta de los fallos, o que esto no tiene sentido. O
Sí.
sea, el guión es el primer paso y sin guión no tienes nada. O sea, tienes que tener el guión como para poder contar esta historia que ya de por sí tiene que ser buena. Pero si todos los demás elementos no están en servicio de esa historia, la película se puede caer a pedazos, lamentablemente. Y por eso resulta que las películas de terror sean tan caras. O sea, hacer una película, de repente un drama o algo, requiere una gran inversión de dinero. Una película cuesta muy caro, pero una película de terror cuesta mucho más caro porque el arte tiene que ser el arte que se crea, porque el efecto tiene que ser el efecto que se crea. Y por ahí va el consejo de Cindy, si no tienes como para poder hacer ese tipo de recursos que requieren una mayor inversión, entonces tienes que concentrarte en hacer una idea muy buena y una idea original que funcione en términos de pocos recursos, ¿no?
Claro, y además,
Sí, dale, dale.
y sí, que si por ejemplo, yo tengo una experiencia, ¿no? Recuerdo haber trabajado en un corto de terror y que me dijeron que al final aparecía como un monstruo y este monstruo o sea, lo habían traído desde otro país, habían invertido mucho dinero. Y yo al final no logré ver el corto. Ahorita actualmente se está reeditando porque en la primera edición, que es la que se mostró en el festival, me dijeron, es que no se veía bien, el monstruo era como, no. Y yo dije, pero yo vi al monstruo. Yo lo vi. El monstruo era increíble. Lo habían traído de no sé dónde. Y yo dije,
Claro,
no, hacia el plano.
así el plan, así.
Qué loco. No usar la luz correcta o no usar un buen plano puede hacer ver mal lo que de repente está bien y al revés, que de repente no está tan chévere, pero con un buen plano se ve.
Sí, y a veces menos es más también.
Es un
A
equipo.
veces, sobre todo en
A
terror, a
veces menos
veces
es
ver
más.
menos ayuda en función de la atmósfera que quieres crear que mostrar las cosas, ¿no? Yo recuerdo que mi gran decepción.
Sí, porque de repente no cumple la
Exacto,
expectativa
la gran decepción
audiovisual.
de cine monstruos para mí. O sea, fue ver demasiado de cerca al monstruo de Cloverfield, por ejemplo. O sea, el monstruo de Cloverfield está cuidadosamente cuidadito de no mostrarse por completo durante toda la película y al final se le ve muy de cerca y se me baja toda la tensión. Ya lo veía 3D, ya veía el CGI, ya veía la computadora. Entonces, a veces, mientras menos ves, creo que funciona mucho, mucho más, sobre todo en terror, porque lo completas con tu cerebro, lo completas como audiencia acá en la cabeza.
Recuerdo que volvieron a estrenar El Exorcista. No sé si te acuerdas, que hubo un tiempo
Sí.
que res terror
Ajá.
de los años 70 y volvieron a estrenar El Exorcista. Lo fui a ver en Larcomar y se podía, claro, lo reestrenaban porque esta era la versión HD. Y con la versión HD volvieron a las películas. Entonces, cuando la vi, yo por el HD, yo podía ver los hilos con los que Linda Blair era elevada en
Claro.
la escena donde le tiraban el agua bendita y le decían, no, ya no recuerdo qué le decían, pero se veían los hilos y dije, no,
Claro.
malograron mi... No, no, esta película no puede ser HD, déjenla tal y como
Sí, o sea,
estaba.
mira, es que ese tipo de efectos, efectismo, que es mucho del cine de terror, es muy difícil de hacer. Te lo digo, yo que hice volar a Lupita, ¿te acuerdas? Que la hice levitar.
Ah, sí,
Sí, que
claro,
hicimos
en
levitar
Secreto
a Lupita,
Matusita.
que a Eduardo Ramos, lo hicimos volar por
Netflix,
los
¿verdad?
aires. Ese tipo de cosas que en el cine peruano es todavía innovación. Quien se atreve a hacer ese tipo de cosas, todavía estamos innovando, ¿no? Son complicadas y son más o menos relativamente, por no decir mucho, caras de hacer. Entonces, ¿qué toca si es que pronto quieres igual dedicarte al cine de terror y no tienes esa cantidad de recursos? Pues uno, tienes que tener buenos actores, ¿no? O sea, yo creo que siempre el tener el casting correcto para cualquier película es casi toda la película. O sea, si el casting es el adecuado, tienes el 90% del proceso avanzado. Porque el actor va a aportar a la historia y todo va a contarse a través de tu equipo, ¿no? Pero lo otro es que tu historia esté pensada en usar pocos recursos y que funcione sin necesidad, desde la historia y desde el guión, de tener esos elementos que de por sí son complicados de hacer, ¿no? Yo creo que ahí está el plus de Actividad Paranormal, que gastó nada de plata en términos de inversión para Estados Unidos y recaudó muchísimo. El tema es que tienes que ser el primero en algo, porque en cuanto quieras hacer algo muy parecido, ya no te va a funcionar. Esas cosas funcionan solo para el que no va primero.
Sí, bueno, y hay que ser muy creativo en el cine de terror.
Sí, muchísimo, sobre todo porque estás queriendo conectar con el
Yo
público a nivel
creo que
visceral, ¿no?
sí, o sea, mi vinculación con el terror, por ejemplo, cuando hice mi proyecto final, porque para quienes no saben, yo cuando me gradué de la universidad terminé con una obra de terror que se llamó La Número 18. Y sentía que para escribir terror había que escuchar mucho a la sociedad del momento. Justo la pregunta es este chico la última vez, ¿no? ¿Por qué las películas de terror ya no dan miedo? ¿O están mal hechas o nuestros gustos han cambiado? Y en verdad creo que ni lo uno ni lo otro. Creo que el terror responde a los hechos del momento. Entonces, las primeras películas de monstruos, de monstruos europeos, era porque la brujería, el vampiro, todo venía, eran de historias, era parte del folclore europeo que daba miedo en Estados Unidos, que venía la migración y todo eso. Entonces responde a una época, responde al miedo del momento. Ahorita tú haces una película de vampiros y no te va a dar miedo porque ya sabes que los vampiros no existen.
No existen, segura.
¿No? Creo que el terror. A ver, según el libro que yo he leído, el folclore, esta creación del vampiro es por los que les crecían las uñas enormes, que se les hundían los ojos y el pelo seguía creciendo, entonces tenías que cortarle la cabeza al vampiro para que la cabeza ya no se pueda unir al cuerpo. ¿Por qué? Y esto no solamente es con los vampiros, es con toda la gente a quien tú temías hasta después de haberlo matado, si era un peligro. Por ejemplo, nos instalamos en Perú. Matan a Tupac Amaru, lo descuartizan después de muerto y llevan sus partes por distintas ciudades. Una es un aviso de que esto le puede pasar, haga tal cosa, pero también es una manera de que el cuerpo no se pueda, no pueda resucitar, no pueda
O
volver a
que
la
no digan
vida.
eso,
Recordemos que mucha
claro.
gente cuando moría decía, volveré después de la muerte, ¿no? Entonces, para que no vuelvan, les cortaban la cabeza o los descuartizaban y enterraban sus partes en distintos lados para que simplemente la persona no pueda resucitar,
Claro.
volverse a reunir, no pueda volver a estar unido
Claro, bajo la
corporalmente, ¿no?
idea de la resurrección, ¿no? Porque hasta nosotros tenemos a nuestro Incarri.
Bajo la idea de la
Claro,
resurrección,
claro,
claro.
claro. Ahora sí, respondiendo un poco
Claro.
también esas inquietudes, esas dudas que estaban preguntando, yo no creo que las películas hayan dejado de dar miedo. Yo creo que tal vez también depende qué tipo de películas de terror se ven. Lo que te comentaba la vez pasada es que lamentablemente las salas de cine peruanas
Claro,
son
sí.
Muy, o sea, no son muy variadas en términos del contenido que llega acá a salas peruanas. Hay muchas películas de terror muy, muy buenas que se hacen en todas partes del mundo y lamentablemente vemos solamente un pequeño espacio y un pequeño grupo de películas americanas, más que nada, ¿no? Hay películas que pronto buscan gran, no sé, gran audiencia y sean blockbusters. Pero hay muchas. Y lo que me gusta, a mí sí me gusta tratar de ver hacia atrás de cómo son las tendencias, porque el terror regresa. Los zombies se van, luego vuelven, se van, vuelven. De pronto otras temáticas como las casas embrujadas, lo paranormal, también se va y vuelve. Pero a la hora que vuelve una temática, a la hora que regresa cuando regresa una de las temáticas del cine de terror, regresa con un aporte nuevo, ¿no? No regresa,
Sí.
¿no? Regresa con un pequeño aporte nuevo, novedoso. Y ahora la tendencia del terror que yo estaba viendo, que me parecía alucinante, y no sé qué va a pasar post-coronavirus, porque ya esto va a cambiar absolutamente todas las narrativas, creo que había así por haber. Pero la tendencia que se estaba yendo y apuntando en el terror era a poner como el monstruo, ya no necesariamente a una cosa paranormal, ni tampoco como una fuerza de la naturaleza, porque una cosa son los fantasmas y otra cosa son las cosas imparables como Freddy Krueger, por ejemplo, sino que el terror estaba en las clases privilegiadas. O sea, el terror viene a ser el rico que no puedes controlar. Y más ligado a las temáticas sociales. O sea, pensamos en Get Out, por ejemplo, pensemos en Ready or Not, que es una de las películas del año pasado que más funcionó. Digamos, en términos comerciales, pero también hablando un poco sobre los ricos. Los ricos dan miedo. Últimamente es los ricos dan miedo. Ahorita se iba a estrenar en este diciembre o el anterior, creo, una sobre universitarios y los profesores también ricachones. Y hay varias, así que tienen que ver con que el terror viene de las clases privilegiadas, que es un discurso social muy fuerte. Pero muy
Wow.
interesante que se está construyendo en una serie de películas que ya no sé si todas van a ver la luz, pero que tienen un discurso también bastante, bastante fuerte, ¿no?
Wow. Mira, no he tenido la de ver un terror así, en el que hable sobre las clases sociales.
Sí.
Pero me gustaría verlo. O sea, si tienes un enlace de repente, porque casi siempre cuando es lo que tú decías, ¿no? Esta película probablemente no va a llegar a las
Sí,
salas.
o sea, hay una que no llegó a las salas.
Verlo, tienes que hacer una chamba
Sí, hay
aparte.
una que era de una cacería, era con una de las actrices de Glow, la rubia de Glow, que se me fue el nombre. Ella estaba saliendo en una película que era básicamente ricos que iban de cacería a pobres. Y esa era la trama. Y como empezaron a ver, justo el estreno
Wow.
cayó. Como lamentablemente en Estados Unidos casi siempre hay tiroteos y es terrible. Y por el tema de los tiroteos cancelaron y no se llegó a estrenar la película. No se
Sí.
estrenó. Ready or Not, que es protagonizada por Samara Weaving, que es la sobrina de Hugo Weaving, sí se estrenó y tiene más o menos esa temática. Y hay una serie de todo. Creo que como Get Out fue tan popular y llegó a ser nominada a los Oscars, potenció una serie de historias sociales que tuviera el conflicto justamente de clase como uno de los elementos
Sí.
importantes del terror. Y bueno, esta película vasca catalana española que estaba en Netflix, que ganó Sitges y que yo tuve la oportunidad de verla ya en Sitges, que a mí sí me gustó y un montón de gente no le gustó, no sé por qué, que se llama El Hoyo, que es básicamente una metáfora del capitalismo.
Ay, no la he visto, no la he visto, pero me la han recomendado. Es más, me han dicho, Roger, que yo he
Sí,
actuado en El Hoyo.
sí.
Yo.
Eres el personaje femenino del hoyo.
Me han dicho, Cindy, tú actúas en El Hoyo, tú actúas en El Hoyo, y yo, ¿de qué estaban hablando? No entiendo. Y tuve que entrar a buscar el reparto, a decir quién parte ha salido que no me he dado
Sí,
cuenta.
bueno, mira el hoyo para que podamos conversar y para que puedas decirme tu opinión de la película, ¿no? Yo creo que es una peli que tiene mucho que discutir y mucho que aportar, sobre todo al tiempo que estamos viviendo hoy en día, porque representa el sistema
Oh,
pre-coronavirus.
sí.
Y ahora que vamos a construir un nuevo mundo después de esta crisis mundial, pues hay que ver qué cosas no repetir y qué cosas hacer diferente, ¿no? Y creo que la metáfora ahí de repente ya cae demasiado, demasiado
Sí.
obvia, porque ya la gente lo está viendo en una situación en donde hace la interpretación al toque, pero cuando yo la vi no pasaba nada de lo que estaba pasando ahorita, ¿no? O sea, la gente no estaba en cuarentena, entonces tenía otra lectura. Yo tuve una lectura distinta en volverla a ver, porque la he vuelto a ver hace poco, ¿no? Pero nada, es una de las recomendaciones. Eloy Thomas dice que trabajó en El Hoyo. Hola Eloy, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste en El Hoyo? ¿Le editaste también? Eloy dice que trabajó en El Hoyo, mira.
Qué paja, qué
Sí, qué
bueno por
bueno.
él.
Mira, alguien que trabajó en El Hoyo nos está viendo en el vivo. Es tu fan, seguro, Cindy.
Qué éxito.
Sí. Bueno, Eloy,
Bueno, te cuento también que yo tuve la oportunidad de
No, no, nada. Decía
¿sí?
que Eloy que nos cuente en los comentarios, a ver, que nos cuente qué tal la experiencia. Pero
Ah, sí, claro, sí,
sí, pero tú
coméntanos el
sigue.
hoy. Yo te quería decir que una vez, bueno, tuvimos un problema con el módem de Movistar, y con mi madrina llamamos a que venga el equipo técnico, pues, ¿no? Entonces, cuando llegó el equipo, un chico que iba arreglando todo y me reconoció, me dijo, señorita, ¿usted no es la de Al Fondo y Sitio? Y yo le digo, sí, bueno, ahorita, ¿y qué es lo que va a ver ahorita? Porque yo iba a ver una película. Ah, voy a ver una película de terror. Ah, señorita, bueno, dice que él tiene un contacto que le daba películas
¿Ya?
asiáticas,
Sí, es que te fuiste por un
¿sí?
segundo y no sé si habías dicho el título, que eso justo se desconectó justo.
Sí, The
¿Ya?
Audition y Martis.
Ok, hay que apuntarlas, The Audition y Martis, ¿cómo?
Y que era cine asiático. Sí, y que es cine asiático y que él tenía un contacto que le conseguía películas de terror porque a él también le gustaba el terror. Dejó sorprendida porque yo vi The Audition y The Audition es la película que tiene las escenas, o sea, que tiene las escenas que menos toleras ver. O sea, estas películas de gore, así, nada. O sea, que te cortan la pierna, no. The Audition tiene escenas donde, ay, no, o sea, si puedes soportar verlas, ya estrellita para ti.
En realidad, no todo el gore lo puedo soportar, la verdad. Y eso que yo he visto gore desde muy chiquito, ¿no? Porque, como te contaba la otra vez,
Sí, yo tampoco.
Tenía
Sí, yo
televisión en mi cuarto,
tampoco.
entonces era como que veía películas que yo no debería haber visto para tan corta edad. Pero bueno, la cosa es que no lo aguanto todo igual. Tiene que tener un guión o algo que me atrape como para decir, ah, ya, esto es por esto, o sea, la violencia está justificada.
Sí, bueno, The Audition trata. Sí, no, no, no. The Audition trata de un hombre que está buscando, que está solo mucho tiempo y está buscando una pareja.
Está ya.
Encuentra a una chica con la que le gustaría salir. O sea, es un toque hasta romántico. Por eso lo que sucede es
Pero igual
como
parece, como concepto, y en una
terrible.
sociedad tan machista y con tanta violencia, sí suena perturbador. O sea, es como que sí puede prestarse mucho. Claro,
Es
aceptar prestar mucho
perturbadora.
para convertirse en una cosa muy, muy, muy perturbadora. Sí. Bueno,
Sí, es
Cindy, mira, Eloy
perturbadora.
nos cuenta que estuvo de ayudante de edición del Hoyo, que es una película de muy bajo presupuesto, pero es muy inteligente, Eloy. O sea, utiliza los recursos que tiene de una forma muy, pero muy bacán. El Hoyo en realidad es una de mis pelis favoritas de esta época de pelis de ciencia ficción. Y dice que tiene un guión maravilloso, y yo creo que lo tiene, definitivamente. El Hoyo tiene un guión muy, muy interesante. Bueno, ahí estaba leyendo los comentarios de Eloy. Tienes
¡Qué paja!
que verla. Cindy, como para ir terminando un poco, porque la idea es poder hacer solamente una hora de podcast y nos quedan un poquito más de 10 minutos, hagamos una lista de recomendaciones para las personas que nos están siguiendo todavía. Mira, qué fieles, qué gente tan fiel la que se queda casi una hora en un envío, ¿no? Y hagamos unas recomendaciones.
Ay, gracias, gracias a todos los que nos están escuchando. Realmente el tiempo se nos hace corto para hablar de este tema. No sé, es que es un tema muy, muy bacán. Mi recomendación, recuerdo haberles dicho que vean Odisea en el espacio. Es una película que con una temática de terror muy actual, a pesar de haberse hecho en los años 60 o 50, no recuerdo, es de Stanley Kubrick, es un capo. Otra película de terror que les recomiendo ver para quizás para relajarse, entre comillas, la saga de Jason, porque es hasta medio cómica por momentos, sabes qué es lo que le va a pasar a cada chico que va al campamento, entonces bueno, eso puede ser para disfrutarla. Y hay una película que a mí me gustaría recomendarle, la estaba buscando y todavía no la encuentro, quizás
Mis
mientras tú les dices
recomendaciones.
tu lista. Yo
Ya,
la
ok,
puedo encontrar.
sí. A ver, yo lo
Sí.
que recomendé la vez pasada y que de repente no encaja en lo que esperas de terror, pero es una película violenta y es una película ligeramente futurista. Es un mundo pequeño, una pequeña distopía brasilera en un futuro cercano que se llama Bacurau. Película que ganó muchos premios en el Festival de Cine de Lima el año pasado, que ganó también en Sitges varios premios. Y que es una película sobre cómo de pronto, dentro de un contexto que no está muy lejano, que es el control del agua, la intervención de Estados Unidos ante pueblos que literalmente quieren volver invisibles es de terror. ¿Y cuál es la respuesta que podemos hacer los latinos ante eso? Que es una respuesta violenta, ¿no? Es una película muy divertida, además, Bacurau. Yo me mataba de risa porque la vi bueno, la vi allá en España y tenía de pronto españoles cerca que no le entendían mucho porque tenía un humor muy latino y porque yo me mataba de risa de cosas que reconocía como propias y de pronto para el contexto más europeo no lo entendían mucho porque no lo han experimentado así. Pero creo que si eres latino le vas a agarrar al toque el estilo
Claro.
y de qué va. Igual es buena, igual allá la apreciaron mucho por lo que es y es genial, yo la recomiendo, ¿no? Bacurau. De ahí también otra recomendación.
Sí,
Ya la
ya
encontraste, a
encontré
ver,
la
dale tú, dale
película.
tú.
Es una película de
Uy,
Roman
ya.
Polanski.
Repulsión. ¿Y
Repulsión.
ese es antes o después del bebé de Rosemary?
Esa es.
A ver,
Ay, me
déjame buscarla
agarraste.
también.
A ver,
65
Repulsión.
es Repulsión. Y es antes de Rosemary's Baby.
Sí, del 65. Es antes del bebé Rosemary. Sí, es antes. Es muy, muy buena. A mí me gustó mucho. Y al final el final te deja con una sensación a mí
Ay,
de
no.
tristeza. Así que la recomiendo. Es una película muy inteligente. Es que en eso sí es verdad. Los guiones antes eran bien inteligentes y bien minimalistas. No, se necesitaba mucho simplemente para exponer terror como el bebé
Sí, o sea, de
Rosemary.
hecho, yo creo.
¿No? El bebé Rosemary se basa
Claro, yo
en
creo
el
que más
guión.
bien la ventaja que nosotros tenemos, yo creo que es una ventaja que por industrias menos desarrolladas como la nuestra tenga la capacidad de pensar con menos recursos, porque en realidad yo creo que le hace mucho daño la expectativa que tiene que tiene el cine
Exacto,
más
sí.
comercial, más mainstream de Estados Unidos, aunque Estados Unidos está en una situación, yo de esta no sé cómo van a salir realmente de post-coronavirus, la verdad, pero el tema es que la expectativa que se tiene sobre la espectacularidad de
Wow.
una película creo que puede desmerecer también el guión, pero hay ahí que necesita un productor muy inteligente encontrar el balance, ¿no? El balance entre una cosa y otra, para que puedas tener ambas cosas. Pero bueno, sí, a ver, terminando con mis recomendaciones.
Sí,
Una
sí.
película que te recomendé y espero que la veas y me cuentes también es Cabin in the Woods. Está en Netflix, Cabin in the Woods. Le llaman en español creo que La Cabaña del Terror, pero yo lo que recomiendo es que no vean ningún tráiler ni nada, absolutamente nada sobre la película antes de verla y simplemente vayan de lleno a ver qué onda. Es una película muy divertida también, es muy graciosa. Pero es americana, o sea, no es como Bacurau que te digo que tiene toda la temática social metida desde arriba, no es como El Hoyo también, que obviamente el guión tiene una clara intención de desnudar la sociedad, ¿no? Esta es una película divertida, pero que tiene cosas muy chéveres. Y a ver, yo te decía que hay que ver las películas de terror de Elijah Wood. Elijah Wood hace sus películas de terror. ¿Te acuerdas que a ti te encanta Elijah Wood y decías?
Ay, sí, es verdad, es verdad.
Sí.
Pero ¿dónde están? ¿En Netflix están?
Creo que no. Esta que te dije que se llama Come to Daddy, que es él queriendo reconciliarse con su padre, supuestamente que nunca conoció. Búscala, ahí voy a buscarla también a ver si encuentro. Es muy graciosa. ¿Y cuál era otra de Elijah Wood que te dije que era graciosa? Ya me he olvidado. De todas las películas que tengo acá, 20.000 tengo apuntadas en mi pizarra, ya no me acuerdo cuáles son. Hemos recomendado un montón. Pero
Es un asesino.
hay varias, ¿ves? No, la que te dije, la que hizo con Sasha Grey.
Hay una donde él es un asesino en serie. Ajá, esa. ¿Cómo se llama?
La que es la que sale a través de las ventanas de Skype, como ahorita, como en transmisiones en vivo y en videollamadas, creo que se llama Windows. Esa te dije. La de las que él es un asesino, no me acuerdo, no sé cuál es. Pero bueno, ahí son algunas recomendaciones.
Sí, chicos, para que todos disfruten. Miren que hay varias, hay muchas que pueden encontrar en Netflix y las que no, siempre tú puedes entrar a Google y poner el título y ahí uno se las ingenia dónde
Sí,
encontrar la
igual creo que
plataforma.
pronto van a poder encontrar más películas vía online porque va a ser bien difícil volver a los cines de forma inmediata y películas van a empezar, si las que mencioné todavía no estaban en versión digital libre o no estaban en Netflix o no estaban en una plataforma de streaming, probablemente lo van a estar pronto, ¿no? Así que es cuestión de tener un poquito de paciencia.
Bueno, yo por ejemplo antes de terminar estoy sintiendo, bueno, creo que todos estamos sintiendo un poquito de miedo sobre la incertidumbre del futuro. Bien, por ejemplo, escuchar al presidente hoy en el que los casos de coronavirus han aumentado y se debe porque hay más gente que sale de sus casas para comprar víveres, pero no se puede. Entonces, de por sí estamos en una situación en la que la gente siente diversos miedos. Hay quienes tienen miedo a infectarse, hay quienes tienen miedo a quedarse sin comer. Entonces, se llevan todo lo que puedan del supermercado. Hay quienes tienen miedo de permanecer solo en sus casas y necesitan salir a dar un respiro.
Sí, yo creo que van a salir muchas narrativas
Creo
interesantes.
que diversos miedos se están
Sí,
asomando.
y más bien depende de nosotros encontrar, creo que la fuerza,
Sí.
cuidarnos entre nosotros para que haya salud mental, para que podamos soportar esto en conjunto y aplicar los cambios necesarios positivos que serán necesarios en la reconstrucción post-crisis, ¿no? Después de esta crisis. Creo que es natural sentir ansiedad, sentir miedo.
Sí.
El tema es conversarlo, hablarlo y hablar de estos temas todo lo que se pueda, porque va a ser necesario que nos pongamos de acuerdo y que como gremio artístico audiovisual, pero también como raza humana, construyamos un mejor planeta después, ¿no? Terminando esto con una actitud positiva. Ahora, es cierto que los casos están aumentando, estamos en las últimas semanas o en las semanas de los picos, también está aumentando porque se están haciendo más pruebas. Creo que Perú ahorita es uno de los países que está aplicando esto de las pruebas rápidas con más rapidez y están
Sí.
saliendo a flote. Estamos en una situación de emergencia, así que les recordamos a toda la gente que por favor se queden en su casa, que se laven las manos, que cumplan con todas las normas de cuidado especial que se tiene que tener en estos momentos y que también nos cuidemos bastante entre nosotros, ¿no? Creo que no se habla mucho de la salud emocional y psicológica que tiene repercusión en una situación como esta. Entonces, mientras más hablemos del tema, mejor. Y quiero agradecerle a Eloy Tomás porque ha participado mucho en este programa y porque me dio el nombre de la película de Elijah Wood. Se llamaba Open Windows y es de Nacho Vigalondo. Con razón, pues Nacho Vigalondo escribe cosas siempre bien pajas, bien bacanas.
Buenísimo, gracias, Tomás.
Sí, oye Eloy, buenísimo, buenísimo que hayas participado tanto. Quiero agradecerle a toda la gente que todavía
Igual,
está.
sí, Eloy, un gusto, un gusto. Vamos a ver el
Sí,
hoyo.
y vamos a buscar, cuando veas el hoyo, busca el crédito de Eloy, búscalo ahí para que para verle cómo está. Y lo que iba a decir es que quiero agradecer a todo el mundo que está conectada con nosotros todavía, todas las personas que nos han dejado comentarios, toda la gente que está en conversación en este podcast. Quiero recordarles que La Garganta Vader tiene muchos podcasts sobre cine. Hemos conversado bastante sobre cine y pueden encontrarlo en todas las plataformas de podcast. Principalmente estamos en Spotify y en Anchor, y también en Google Podcast o en Apple Podcast, en todo en realidad. Y quería también que sepan que pueden seguir a Cindy en sus redes sociales. Y está haciendo un montón de en vivos, está tocando temas muy, muy importantes o muy interesantes. Y lo está haciendo también en sus redes sociales, ¿no? Entonces, ¿puedes contarnos un poquito más, Cindy?
Sí, claro. Bueno, tengo amigos de diversas ramas profesionales, como de asesoría de imagen, de castings para audiciones, de Oceana, por ejemplo, que es una ONG que se encarga del cuidado de los mares en todo el mundo. Y hasta hace unos días hice para un TikTok challenge. Entonces, sí, la verdad que trato de subir contenido variado. Es lo que me gusta, ya que tengo diversos tipos de seguidores de diversas edades, con diversos. Voy ahí refrescando siempre mis redes para que el que entre a mi Instagram o a mi fanpage pueda encontrar diversos contenidos.
Sí, entonces pueden buscar a Cindy en sus redes sociales, Cindy Díaz.
Ellos está Roger, con quien conversé sobre el cine
Sí,
de
exacto,
terror.
y espero que me invites otra vez para cualquier otra conversación. Puedo hablar
Ah,
de todo lo
sí,
que quieras, de
claro.
cine, de guión, de, no sé, de gente que quiera iniciar de pronto en la creación de
De
contenido.
cómics, de cómics,
También,
de cómics.
claro. Y eso, Cindy, un consejo final que quieras darle de repente a las personas que les gusta el cine, que les gusta el teatro, que les gusta el arte. Estamos en una situación un poco complicada para todo el sector artístico, pero de pronto un consejito.
Que un consejo para toda la gente que siempre que el arte es muy importante porque el arte invita a la reflexión. Gracias al arte descubres sensaciones, sentimientos y te hace reflexionar, te hace conocer a ti mismo. El arte es lo mejor que puede llegar al porque es lo que une al ser humano con todo lo que le rodea. Esa comunicación es la expresión artística. Entonces, al ver cine de diversos temas, ya sea cine de terror, cine de fantasía, ya ahí hay una comunicación sobre qué es lo que el mundo me está diciendo. El cine de terror revela los más profundos miedos de una sociedad. Puede ser miedo de un director, de un guionista, pero ese miedo ya te está hablando de un contexto. Entonces, disfrutemos del cine, disfrutemos de un buen libro, disfrutemos de una buena serie, que eso nos va a enriquecer como seres humanos. Y no olvidemos de apoyar a nuestros artistas, sobre todo en estos
Sí,
momentos.
así que bueno, eso ha sido todo por esta edición del podcast. Quiero agradecer otra vez, Cindy, de verdad, muchas gracias por 2 veces en la semana conectarte conmigo para poder hacer contenido.
A ti, Roger, gracias,
Gracias, gracias un
gracias.
montón, gracias a todo el mundo
Gracias,
también.
gracias a ti, me ha encantado. Yo también, siempre que quieras invitarme, con mucho gusto para hablar de cualquier tema, yo
Sí,
feliz y
ya en
encantada.
algunos meses, quién sabe cuánto tiempo, la Garganta de Vida volverá a ser presencial, o sea que con invitados en persona, y ahí también volverás cuando se pueda, ¿no? Así que ya estamos coordinando para ver en qué otro momento
Gracias, Roger,
colaboramos, gracias a
gracias.
ti, para de pronto si por ahí quieres hacer otro en vivo o poder hacer otra edición del podcast, yo encantado. Y nuevamente, gracias a todo el mundo que nos sigue comentando, nos sigue compartiendo. Ya saben que si les gustó este podcast, si les gustó esta transmisión, si lo comparten con más personas, podemos llegar a más gente, ¿no? Eso es todo. Creo que nos quedamos aquí diciéndoles que se laven las manos y que disfruten del arte. Eso es todo. Bueno, gracias Cindy. Gracias a todos. Chao.
Chao, gracias Roger, chao chicos.
La Garganta de Vader, conversamos con la actriz peruana Cindy Díaz sobre cine de terror.